Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote gracias, mi Dios, por lo grande y lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Tiempos atrás, Señor, éramos hijos de las tinieblas, mi Dios. Mas ahora pasamos a ser hijos de luz. Y gracias por haber entregado a tu único hijo y darlo todo en la cruz por nosotros. Nosotros merecíamos estar ahí en esa cruz. Y Padre, gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna, nos has dado salvación y nos has llamado, Padre. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos que esta mañana prepares nuestros corazones y sobre todo que podamos captar, aprender y escuchar, Señor, esa dulce voz que tienes para nosotros, para cada uno individualmente esta mañana, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo cuál es nuestra esperanza. Recuerden que los tesalonicenses tenían una preocupación de sus familiares que se habían muerto como creyentes. Entonces, se hablaba que el Señor iba a regresar, que Jesucristo regresaba por su iglesia y que la pregunta que ellos tenían, ¿qué va a pasar con nuestros familiares que ya se han muerto? ¿Se van a quedar ahí en la tumba? ¿Qué va a pasar ahora si nosotros, viene el Señor y nos vamos? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos, nuestros familiares? Entonces, aquí nos damos cuenta que los creyentes que murieron en Cristo, iban a resucitar con cuerpos glorificados. Y los creyentes que estuvieran vivos, iban a subir al cielo, a descender al cielo. Y de una manera espectacular, como la Biblia, cómo lo podemos imaginar o cómo lo vemos en películas. Pero es bien importante que nos simplemente meditemos que dos terceras partes de la Biblia tratan con los últimos tiempos, con esto lo que estamos viviendo, que es el estudio de la escatología, que es el estudio de los últimos días. Quiere decir que vamos avanzando de una manera donde puede ser nuestra generación que vamos a ser arrebatados. Y eso es exciting. Es exciting porque vemos que, por ejemplo, nuestro presidente anda dando discursos y anda pidiendo perdón en todas partes del mundo donde ha habido guerras que Estados Unidos ha participado o ha liberado a naciones. No quiero hablar de política, cada quien tiene su punto de vista, pero el punto es de que él está yendo y quiere ser el presidente que la historia la vea como el presidente que quiso traer paz. El presidente de la paz. Estuvo y desmanteló todo el ejército, todo el poder que Estados Unidos contaba, lo hizo de una manera bien pequeña. Ahorita yo creo que las grandes potencias estaría Rusia, China, Irán y tal vez otras naciones y luego Estados Unidos, del poderío que se tiene ahora. Todavía nos contamos con la tecnología y todavía estamos allá, pero en lo que se refiere a soldados, a gente que esté de inteligencia en todos los lugares, estamos bien, bien bajo. Y esa es la visión del presidente que tenemos, que quiere que haya paz en el mundo. Pues nosotros sabemos que nunca va a haber paz en el mundo por el humano, por lo que hay dentro de los corazones de todas las personas, a no ser que todos sean cristianos, sean hijos de Dios. Pero eso sabemos que también eso no va a ocurrir, no todos. Todos son llamados, pero no todos van a aceptar al Señor. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde muchas profecías se están cumpliendo y las estamos viendo. Les digo esto del presidente de la paz porque va a ser clave. Bueno, nosotros ya no vamos a estar ahí, pero estamos viendo que por ahí ya se comienza a hablar de una persona, un gran líder que todos los pueblos lo admiren y lo quieran. Puede ser el presidente Obama. Y ahorita vemos que donde quiera que vaya a países contrarios a nosotros o enemigos de Estados Unidos, le abren las puertas y él va y se inclina hacia ellos. Y estamos viendo algo que nunca eso había ocurrido como un presidente de Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos no se paraba en lugares donde estaban en contra de lo que es esta nación, de sus principios y en contra de la política que esa gente o esos países llevaban. Ya fue a Cuba, ya fue a muchos lugares. No quiero hacerlo político ni lo tengo en mis estudios. Pero el punto es que les quiero dar es de que todo muestra de que un líder carismático que venga y diga, este es el gran proyecto para que en el mundo haya paz. Y toda la gente va a decir, wow, qué bueno. Y van a empezar a acabarse con las guerras, con todo, porque van a creer en este líder. Y bueno, ya ahí vamos a ver en el estudio que ese líder va a ser el que es el anticristo. Ya cuando pase todo eso, nosotros ya lo vamos a estar aquí, vamos a ser arrebatados. Pero vamos a comenzar con el versículo 1. Versículo 1, Pablo continúa y les dice a los hermanos, pero hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Simplemente está diciendo, hermanos, no necesitamos escribirles sobre los días y las fechas, sobre el tiempo específico que va a ocurrir, que va a venir el Señor. Porque recuerden ustedes que nadie sabe, ni en la Biblia nadie sabe. Ahí hablando de la palabra esa de tiempos, significa que es un tiempo cronológico, o sea que un tiempo corrido, que no se sabe ese tiempo. Y donde dice de las ocasiones, es un momento en particular, o es qué tipo de ocasión o qué tipo de evento va a ocurrir. Y simplemente no se sabe qué tipo de evento. O sea, la escala de lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el Señor va a regresar por su iglesia. Porque la palabra lo dice desde el Antiguo Testamento y viene y lo continúa diciendo Jesucristo. Recuerden que la semana pasada leímos el versículo 14 de Juan, versículo 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Jesús hablando. Dice, así. Y si así no fuera yo, se los hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que el novio se va y va y prepara, como para una ilustración, como ejemplo, en nuestros pueblos está la novia, está el novio y dice, ¿sabes qué? Eres mi prometida. Voy a ir a trabajar, se va a la ciudad y regresa. Y cuando regresa, pues la novia tiene que estar lista para casarse. Nosotros ahorita somos la novia. Nuestro novio, el Señor, se fue a preparar este lugar. Nosotros aquí estamos, somos la novia. Tenemos que estar imagínense cómo son las novias. Tienen que mantenerse puras, primero que nada, ¿verdad? Puras, con el vestido que no tenga ninguna mancha, ninguna arruga, quiere decir que tengamos que caminar en santidad, como estuvimos viendo las semanas pasadas. La manera que al Señor le agrade es caminar en obediencia. Después, cuando Jesucristo resucitó, estaban dos ángeles y les dicen los ángeles a estos hermanos que estaban ahí, a los apóstoles, les dice: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ahora ha sido tomado de vosotros hacia el cielo, dice, así vendrá como lo habéis ido a ir. O sea que sabemos que los tiempos y las ocasiones van a ocurrir. Y la gente a veces dice, pero ¿para qué se estudia tanto de los últimos tiempos? Siempre están hablando de eso. ¿Qué tiene que ver tanto los últimos tiempos con la manera que yo ahorita estoy viviendo? Y yo les digo, tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Porque una tercera parte de la Biblia es una profecía una vez más. Y estamos pasando, caminando en esos últimos días. Y todo apunta a la venida de Cristo. Es el propósito. Él va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. Va a venir por nosotros y nos va a llevar y van a ser las bodas del Cordero. Y vamos a estar allá con Él 7 años. 7 años de honeymoon, como se dice. De honeymoon. Mientras estamos allá, viene y va a ocurrir lo que vamos a estar ahorita leyendo. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta. Por eso Pablo era bien importante que los hermanos se recordaran de todo esto. Recuerden, los hermanos de Tesalónica tenían fe, estaban fortalecidos, había amor entre ellos, pero ahora les está hablando de la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Que vamos a estar con el Señor, que vamos a ir al cielo y que debemos de caminar de una manera que no nos sean trabas para no estar allá con Él. El versículo 2, el día va a venir de repente, cuando nadie se va a esperar. El versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cuándo va a venir? Como en la noche, dice. Como un ladrón en la noche. Simplemente dice, ustedes saben, hermanos, saben muy bien que el día del Señor, cuando Él va a regresar, será una sorpresa. Y va a venir como un ladrón, como llegan los ladrones en la noche. Cuando alguien llega a robar la casa, ¿nos va a avisar? ¿Verdad que no? Dice, oh, by the way, tal vez la próxima semana voy a llegar ahí un día y les voy a robar. O voy a llegar ahí nomás. No, un ladrón no avisa. Pues aquí su palabra nos está avisando. Entonces para nosotros no va a ser ladrón, porque nosotros ya sabemos cuándo va a venir. Cuando nosotros lo estamos diciendo, Señor, ya ven, Señor, ven. La iglesia clama y dice, oh Señor, ven por tu iglesia, ven por nosotros en el rapto. Pero la gente que no lo conoce, para ellos va a venir como ladrón. Para ellos va a venir, ellos no se dan cuenta. Entonces, cuando está hablando aquí del día del Señor, hermanos, se está refiriendo cuando el Señor venga y traiga ese juicio sobre toda la tierra, sobre todo ser humano. Y va a ser un día terrible. Va a ser un día de juicio cuando viene y enfrenta a las personas que han caminado de una manera que al Señor no le ha agradado y que siempre vivieron de una manera diciendo no hay Dios, lo blasfemaron y fueron totalmente en contra de Dios. Muchos satanistas, muchas personas que están en lo oculto, muchas personas que están en contra de lo que es Dios. Entonces, en Joel, después lo leen todo, pero yo más voy a leer los primeros dos versículos. En Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todas las moradas de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra sobre los montes. Se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí está hablando del día del Señor, cuando está la tribulación, está un desorden, y ahí es cuando ya después de los 7 años venimos con la iglesia. Vamos a venir un pueblo grande y fuerte, semejante a él nunca hubo jamás. Entonces vamos a regresar después del, por decirlo, el honeymoon, vamos a regresar con Jesús, y vamos a poner orden en la tierra, y va a ser un día glorioso, y ya después de ahí vamos a estar ahí, aquí en la tierra, por 1,000 años, y después de esos 1,000 años, otra vez, Satanás viene y empieza a meterse entre la humanidad, y muchos dicen, ¿y por qué? Pues, porque Dios es lleno de misericordia, y no quiere que nadie se pierda, porque ya la gente se va a olvidar, va a ver todo va a estar tranquilo, todo va a ser como en el Edén, pero de ahí otra vez, por lo que hay en el hombre, de los que no conocieron, recuerden, va a haber, ¿cuántas generaciones pueden hacer en 1,000 años? Muchas. Entonces, pero se va degenerando, llega un punto donde otra vez regresamos a lo mismo. Pero ese es uno. Después, nadie sabe cuándo viene el día del Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de su familia supiese a la hora que un ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparados. Va a ser un día terrible para los que no lo conocen. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, una vez más, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo se va a quemar. Estamos trabajando en nuestra casa, haciéndola bien bonita. Está bien, pero imagínense, todo se va a quemar. Todo lo que hay, todo lo que lo más bonito que puedan ver aquí en este mundo, se va a quemar. Disneylandia se va a quemar. Beverly Hills, todo se va a quemar. Nueva York, todo se va a quemar. De hecho, en las películas es lo que más muestran, ¿verdad? Cuando se rompe, cuando viene y se desata en guerras o lo que sea, siempre muestran a Nueva York, porque son partes estratégicas. Entonces dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, versículo 3 habla de la tribulación. Un día de una seguridad falsa. Cuando todos digan, versículo 3, que cuando todos digan paz y seguridad, y recuerden, eso va a ser después del arrebato. Y tiene sentido. Ahorita, ¿cuál es el problema que hay en el mundo a escala mundial, en todos los países? ¿Cuál es el problema más grande que hay?
Seguridad.
¿Verdad? Es seguridad, que ahora no saben cómo proteger, porque no saben si son terroristas o son gente normal, o son gente que vende drogas, o sea, la seguridad. Imagínense lo que va a ocurrir. De repente, algo sucede y ya no están todos esos que van a las iglesias. Esos raros que dicen, ay, pues para qué el hombre... Y el hombre se casa. O, pues todos nosotros. Todo lo que estamos en contra de lo que ahorita la sociedad está empujando. Ellos van a decir, ok, ya no va a haber ese tipo de problemas. Los que quieren matar a los cristianos, los ISIS, van a decir, ok, ya se acabaron los cristianos. Hay que hacer una religión, una moneda. De repente sale un... O sobresale un líder carismático que toda la gente admira... En una escala mundial, y de repente es el líder y se acaban todas las guerras porque ya todos hacen lo que quieren hacer, hacen pecado. El problema es cuando el bien quiere parar al mal que ya no haga mal. Ese es el problema, cuando la luz enfrenta a la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? La luz, somos hijos de luz, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando viene y viene el arrebato, nos lleva, el Espíritu Santo ya no está aquí, ya no se ha ido. Entonces ya ahora sí que todos van a hacer lo que ellos quieran. Entonces ahí es donde viene la paz, van a decir, oh, ya hay gente que se nos opone, ya, y sí, no va a haber hambre, no va a haber todo, y la hambre no viene porque es que Dios no quiere que la gente coma, la hambre no viene porque hay gente malosa que quiere lucrar. Y ahí hacen leyes y todo, y hay mucha comida en el mundo. Dicen que la gente está quedando sin hambre. Hay mucha comida. Dicen que ya no hay lugar, que hay mucha gente que está, hay mucha población, se dice, que la población está expandiendo mucho. No es cierto. Manejen de aquí a, no sé, vayan de aquí a México por Sonora. No hay nada, uno que horas y no hay nada en casas. Ahí la gente puede moverse a vivir. Es toda una mentira. Que global warming, que se está acabando el planeta. Pura mentira. Es puro dinero, pura política. Y una manera de manejar gente y movimientos y todo eso. Pero va a llegar un punto de que toda la gente que está atrás de ciertas cosas... De ciertas cosas, ya no me quiero meter en política, pero de ciertas cosas que van en contra de la Biblia, en contra de la moral, ellos son los que van a estar en control, y entonces va a haber paz. Va a haber paz. Y ahí es donde sale el anticristo. Ahora, el Señor está simplemente, yo diría que en ese momento que va a venir... Ustedes pónganse a pensar en la gente que quiso venir a la iglesia, que quiso aprender más, pero ahí se quedó. Y simplemente ese señor ahí va a quedar y va a decir, wow, yo creo que tenían razón. Entonces esos son los que Dios va a usar para seguir hacer un movimiento y mantener un remanente ahí que las Biblias las van a desaparecer, pero alguien va a tener una Biblia, se van a ir a los montes y van a leer y van a ser esas personas que nosotros tal vez les hablamos, o tal vez que se alejaron del Señor Y vino el arrebato y ellos estaban en tinieblas, en la pachanga, y se quedaron. O tal vez nunca se entregaron totalmente. Venían a las iglesias, estudiaban, leían, pero su corazón estaba totalmente alejado. Y tal vez nunca, bueno, no tal vez, nunca hubo una conversión genuina. Esas personas son las que van a estar aquí predicando o hablando de las cosas de Dios. Se van a dar cuenta ya. Entonces van a pasar esos 7 años. Después del arrebato, van a hacer que estas personas quieran hacer lo que ellos quieran hacer. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 17, versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban. Aquí no quiere decir que están comiendo normalmente, están comiendo porque hay que ir a trabajar. No, aquí está hablando de que comían de esas maneras exageradas, que comían de más y todo era ahí nomás puro deleite. Bebían, está hablando no de tomar agua, es beber alcohol y estar en party, en pachangas y estar ahí en fiestas. Y dice, y se casaban, pero se casaban no nada más entre hombres y mujeres, se casaban entre hombres y mujeres, y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró a el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían y compraban y vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, dice que llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Versículo 30, así será el día en el que el Hijo de Hombre se manifieste. Así es como va a ocurrir cuando, recuerden, cuando nosotros ya no vamos a estar aquí, y va a venir el Señor y así se va a manifestar. Va a ser un día de destrucción terrible, un dolor horrible que hermanos, yo creo que ahorita vamos a leer cómo es ese dolor. Pero recuerden una vez más, esto lo hablamos la semana pasada, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, allí nos da un bosquejo de lo que es el libro de Apocalipsis. Capítulo 1 y 2 vemos la visión de Cristo glorificado, que fue lo que pasó. Cuando vino, entregó toda su vida, resucitó el tercer día, subió al cielo. Vemos eso, que eso ocurrió. Después del capítulo 2 y 3, es el tiempo de la gracia. Es el tiempo que estamos ahorita. Es el tiempo de las iglesias, de la iglesia, del evangelismo, de ir y que todos se salven y predicar. Entonces, es el periodo de las 7 iglesias. Después, en el capítulo 4, viene el arrebato. Ahí está hablando del futuro. El arrebato, y de ahí del arrebato comienzan los eventos del futuro. Viene el arrebato y luego ya comienza del capítulo 4 en adelante. Cuando viene ya que la iglesia, bueno, perdón, el capítulo 4 y el 5 es donde la iglesia ya está en el cielo junto al trono, junto al Señor. Pero mientras está pasando eso, aquí abajo en la tierra, está la gran tribulación. La iglesia ya no se menciona del capítulo 6 al capítulo 19. Y todo eso que leemos en Apocalipsis, eso se está describiendo la visión que estaba viendo Juan de todo lo que va a pasar aquí. Léanlo, y hasta los cabitos se nos paran así, y dice, wow, esto va a pasar. Y en realidad, eso va a pasar. Continuando el versículo 3, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Después de que ellos digan que hay paz y seguridad. Después de eso, recuerden, el enemigo es mentiroso. El pecado parece que se siente bien, ¿verdad? Parece que el pecado es bueno. El pecado, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Pero después hay muerte. Es una mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, todo lo que va a venir es una mentira. Simplemente es como para atraerlos a todos. Después, versículo 13, continuando, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta. Yo no sé, yo nunca he sido mujer, ni he tenido hijos, pero hablen con sus esposas. Dice, y no escaparán, o sea que va a ocurrir. No sé si ya lo compartí, una vez le pregunté a Yolanda que cómo yo para el dolor soy... Yo creo que todos los hombres, o tal vez no, pero El punto es de que yo le pregunté y dice, oh, porque me había dolido una muela, y me dice que es más que dolor de una muela. Y una muela, no sé a quién le ha dolido una muela, pero a mí nunca me ha dolido una muela así tanto que hasta me agachaba y pam, 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 más me dolía. Oh, me dolía aquí. Y luego me tenía que estar como tranquilo, tranquilizado. Y luego iba manejando, ya íbamos al dentista, y un carro se me atravesó. Le dije, ay, así como que mi corazón empezó chuchito, y más me dolió la muela. Imagínense. O sea que así, como que el dolor está donde quiera. El punto es de que así van a ser los dolores. En la profecía de Isaías, capítulo 13, versículo 9 al 11, dice, he aquí, el día de Jehová viene. Terrible, dice, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Y raer quiere decir limpiar o rastrear, raspar de ella sus pecadores. Fíjense cómo habla de nosotros, que va a arrastrar, va a agarrar así, va a todos los pecadores. Versículo 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Que decir, no, o sea, se va a levantar por la mañana y no se va a ver. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. O sea, que se termine la arrogancia de los soberbios. ¿Por qué hay guerras? Por la soberbia, por las actitudes soberbias y por las arrogancias del hombre, de los hombres que están en poder, en política. Dice, y abatiré la altivez de los fuertes. Y recuerden que Pablo decía que cuando él se sentía que era débil, entonces era cuando él estaba más fuerte. Los del mundo dicen, cuando soy fuerte es cuando estoy fuerte. Y el Señor no soporta ver a un hombre fuerte que diga que yo soy aquí. ¿Por qué? Porque tiene arrogancia y es soberbio, porque siente fuerza y es altivo. Dios no soporta a ese tipo de gente. Dios no me soportaba a mí, no lo soportaba a muchos de ustedes, porque así éramos antes. En la profecía de Sofonías, capítulo 1, versículo 14, en el versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre sus altas torres. Malaquías también, capítulo 4, versículo 1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Fíjense, cómo está describiendo todos esos profetas, cómo están describiendo el día de Jehová, el día del Señor. Dice que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En Judas, capítulo 1, versículo 14 y 16 dice, y de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, fíjense, desde aquel tiempo ya se había profetizado, he aquí, vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando de las personas para sacar provecho. Y la Biblia dice que es un día que nadie escapará. Nadie escapará. Continuando con el versículo. En Romanos capítulo 2, versículo 3 dice: y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. A veces que nos ponemos y decimos, oh, es que yo, ay, yo soy tan, ay, tan, tan bueno que soy. Cuando nos ponemos en eso, hermanos, y estamos juzgando, fíjense lo que Pablo les está diciendo a los romanos, y haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios. Eso nos haría temblar, nos haría decir, ay, Señor, perdóname, y caminar de una manera totalmente diferente. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. Ya vieron todo lo que está ocurriendo, o lo que va a ocurrir. Y muchas veces la gente dice, ¿y por qué siempre están hablando de eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué es tan importante? Para que cambiemos la manera que estamos viviendo. Les voy a dar una ilustración. En mi trabajo tengo ya casi un año. No, ya cumplí un año. Temporal. Temporal a través de una agencia de empleos. Y primero me dieron nada más un mes, con la posibilidad que me extendieran otro mes. O sea, iban a ser 2 meses. Y yo, contento. No tenía trabajo. Y iban a pagar muy bien. Contento. Estaba lejos, no importaba. ¿Qué sucedió? Que me fueron extendiendo. Y yo sé que es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Me extendieron otro mes más. Entonces fueron 3 meses. Después del tercer mes, me dijeron que ya no había trabajo, pero que me iban a llamar. Y yo digo, eso dicen a todos. Y pues, pero me dicen, pero no vayas a trabajar a otro lugar. Nosotros te vamos a llamar. Y pasó una semana, no me llamaban. Iba a pasar 2 semanas y dije, no me están llamando. Entonces les llamé y me dijeron, sí, preséntate la otra semana. O sea, la tercera semana otra vez regresé. Y así me tuvieron por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por un mes. A veces no me decían, ya era mi último día y decía, ¿qué? ¿Vengo o no vengo? Y dice, tú sigue viniendo, mientras que nadie te diga nada, tú sigue viniendo. Y seguía yendo y me sentía mal, hablaba con algunos hermanos y me decían, pastor, si el Señor ahí lo tiene. Y le están pagando y sí, pero no tengo nada que hacer. Duraba nada que hacer. Llegaba, me sentaba, prendía la computadora y me hacía el que estaba trabajando. Y todos sabían que nadie estaba trabajando. Habíamos 3 que no estábamos haciendo nada. El punto es, mi manera, cómo estaba viviendo o cómo viví todo este año, lo vivía de una manera como si la siguiente semana o el siguiente mes ya no iba a tener trabajo. ¿Qué era lo que ocurría conmigo? Me medía en mis gastos. Y decía, no, no podemos hacer esto. Sí podemos hacer aquello, no, porque... Y tener un dinerito guardadito para cuando no haya trabajo. Entonces uno vive de cierta manera. Cuando ya uno tiene trabajo, dice, al cabo, ahí viene el pago. Ahí viene el cheque. Tengo trabajo, o sea, hay trabajo. Entonces uno piensa totalmente diferente. Vamos a ponerlo esto así con la venida del Señor. La gente dice, ay, ¿para qué siempre hablan de eso? Oh, todos dicen que el Señor va a venir desde hace 200 años. O de hace 5,000 años. Y al final no ha venido. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque el Señor quiere que piensemos que es esta la generación, es hoy, esta noche o mañana, que Él va a venir. ¿Para qué? Para que vivamos de una manera como que, hey, ya va a venir el Señor, tengo que vivir de una manera que a Él le agrade. Si no, vamos a andar allá echándole, ¿cómo dice? Vuelvo a la hilacha, vamos a estar viendo de una manera que al Señor no le agrada, pero sabemos que, al cabo el Señor se va a tardar. Y la Biblia dice, hey, no lo tengan por tardanza, el Señor va a venir. O sea, hey, tranquilos. Y esa es la manera que uno vive. Ahora, yo se los paso a ustedes. No es así cuando sabemos que el Señor no va a venir. Si ustedes supieran que el Señor viene para el próximo año, ustedes tal vez vivirían de una manera, falta, entonces voy a poder hacer las cosas, híjole, voy a ir allá. Tal vez no ustedes, la gente, ya me están viendo así. Hicieran cosas, ¿han visto una película que se llama The Bucket List? Una película buena que son viejitos que ya están a punto de morirse, uno bien pobre y uno muy rico, entonces ahí se juntan y se hacen cosas que ellos siempre quisieron hacer en su vida. con Jack Nicholson y este Friedman. Friedman. Buena película. El caso que se pueden hacer cosas, una de ellas era ir al Mount Everest, correr carreras, muchas cosas alocadas, porque sabían que se iban a morir. Si nosotros supiéramos que el Señor va a venir, viviéramos de una manera totalmente diferente a que si supiéramos, el Señor no viene, ni va a venir. Dicen ahí, pero ni viene. Y esos son los que se van a quedar. El Señor habla aquí mucho a través de los que no estén dormidos y que no sean sobrios, no se emborrachen, porque pierden el conocimiento. Y mucha gente, cristianos, toman y dicen, it's okay. La Biblia no dice que no debe tomar, más bien dice, échate un vinito, le dice a Timoteo. Pero la gente usa la Biblia conforme a su manera que ellos la quieren usar. Imagínense. Y ya nada más para darles otro ejemplo de qué es ese día del Señor en Amos, y esto lo tomé de la palabra para todos. Amos capítulo 8, versículo 2 dice, aunque traten de esconderse en lo más profundo de la tierra, de ahí lo sacaré, el Señor hablando, de ahí lo sacaré. Aunque traten de subir hasta lo más alto de los cielos, de ahí los bajaré. Y si suben hasta el cima del Monte Carmelo, hasta allá llegaré a traerlos. Y se esconden en lo más profundo del océano, mandaré al monstruo marino para destrozarlos. ¿Saben ustedes que adentro del mar hay seres que todavía nosotros los humanos no sabemos que existen? Porque no tenemos la capacidad de ir y llegar hasta adentro y ver exactamente qué es lo que hay. Pero hay monstruos, hay animales que nunca nos hemos, ni los hemos visto, y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces va a haber, dice que va a mandar al monstruo marino para destrozarlos. Versículo 4, y sus enemigos los hacen prisioneros. O sea, ya no, el Señor no me puede hacer nada. Ya estoy en la cárcel. Dice, hasta ahí mandaré mi espada para matarlos. Estaré pendiente de todo, de ellos todo el tiempo, pero no para bien, sino para mal. Para nosotros, el Señor está pendiente de nosotros, pero para bien. Nos cuida, nos protege, nos provee, nos abre camino. Pero para ellos, dice, Él va a estar pendiente de ellos todo ese tiempo, dice, pero no para bien, sino para mal. O sea que va a ser día terrible. Y esto no nos debe de sorprender, el regreso de Cristo. Versículo 4 y 5 dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día les sorprenda. O simplemente que nos vaya a tomar por sorpresa como ladrón. El creyente, hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. También Juan 12, 36 dice, entre tanto que tienes la luz, creed en la luz, para que seas hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó entre ellos. Para nosotros el Señor no viene como ladrón, hermanos. El Señor viene porque ya sabemos que Él viene. En Hechos capítulo 3, 13, versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Sabemos que Él viene, no sabemos cuándo, pero ya vemos las señales. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. En Efesios, recuerden que ya lo estudiamos, Efesios 5, 8, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, hablándonos a nosotros. Antes de venir a los caminos del Señor, éramos tinieblas. Caminábamos en las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué pasa en las tinieblas? Pónganse a pensar, ¿qué pasa en las tinieblas? Todos venimos de un mundo de diferentes, tal vez diferentes circunstancias, pero en las tinieblas donde nadie puede ver, pasa de todo. Y en la luz es diferente. ¿Han estado o han visto una película donde de repente prende la luz y están ratones, cucarachas y todo se desaparece? Y ya la luz, ya todo se escondió, se fue. Así deberíamos de pensar. Viene la luz que es el Señor, ¿y qué sucede? Sale la luz, ¿y qué pasa con la oscuridad? Huye, se va, se desaparece. Así es el poder del Señor. Ahora, fíjense lo interesante. No debemos de emborracharnos, porque cuando uno está en las tinieblas, ¿cuándo es cuando alguien se emborracha? ¿En las mañanas, donde, verdad que es en la noche siempre? Qué raro, ¿verdad? Uno dice, es que estoy cansado, es que hago una cervecita. Pero fíjense, por tanto, dice, ahora, el versículo 6 y el 7, el punto es que no debemos de emborracharnos. Y ahí nos da la razón. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar con las tinieblas. Versículo 6 dice, por tanto, no durmamos, no durmamos. O sea, está hablando del sueño espiritual. Recuerden que la semana pasada vimos que en los Tesalonicenses, versículo 13, está hablando de que no ignores, hermanos, acerca de los que duermen. Ahí los que están durmiendo es otra palabra en el original. Ahí está hablando de los que ya de veras murieron, pero murieron en el Señor. Aquí, este dormir que está hablando, que no todos duerman, está hablando de otro tipo de dormir. O sea que no está contradiciéndose este versículo. Significa nada más que sí, que están durmiendo, pero con ese conocimiento de Dios. Con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios significa para ellos. El otro dormir era muerte. La muerte como nosotros la conocemos. Entonces, versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea, dice, no se duerman. O sea, pónganse, velen, pónganse listos porque va a venir ese ladrón. Aunque nosotros no sabemos que no va a ser ladrón para nosotros. Y dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan. En Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando alguien está borracho? Cuando estamos en una borrachera. No, no, no griten todos, porque yo sé que nadie ha tomado aquí. Entonces es bien difícil. Pero todos sabemos, ¿verdad? Para unos nos sentimos que somos el rey, ¿verdad? Ponemos la de Vicente Fernández y el rey. Otros nos va por llorar. Ponemos las de José Alfredo Jiménez. Y una piedra en el camino. Me enseñó del destino. Y empezamos. Entonces, todos sabemos de lo que trae la borrachera. Y muchos de nosotros, desde que nos entregamos al Señor, le hemos dicho, ya, no. Eso no es de Dios. Dios quiere que yo sea diferente. Pero hay una gran parte, o no sé si gran parte, pero hay una parte de creyentes que creen que tomar todavía está bien. Que está bien. Entonces, fíjense lo que trae la borrachera. Trae afanes de sentirme yo, de yo tener control. Y nos damos cuenta que ¿quién tiene control sobre nuestras vidas? O debe de ser el que controla nuestras vidas. Dios, Jesucristo. Estamos en Él. Pablo en Corinto dice, más ya no vivo yo, sino es Él que vive en mí. Y es a través de Él que yo puedo vivir. Entonces, el viejo yo ya murió. El borracho que tenía afanes, que sentía que era el rey, o que sentía que, ay, la piedra en el camino me dijo que mi destino. A muchos les gustaba cantar. Yo tomaba y a mí me gustaba cantar. El punto es que hay unos que se creen y les gusta pelear. Se hacen violentos. Hay unos que les gusta hacer chistes y se hacen payasos. Y hay unos que les gusta ser las víctimas. Yo, que bien tomado, pero yo, que pobrecito de mí. Y ahí. El punto es que todo esto nos cambia nuestro juicio. Por eso dicen, ¿estás en tu juicio o estás tomado? ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? Qué raro, ¿no? A veces yo hasta ahorita estoy agarrando en tu juicio, que no estás tomado porque pierdes el juicio. Ya no sabes lo que es verdadero, lo que es mentira. O sea, se borra todo. Entonces, simplemente se oscurece el camino hacia Dios. Todo se hace bueno. Ah, está bien, porque nuestro juicio ya está mal. ¿Puedes manejar? Ah, claro que sí. El juicio está mal. Mira que allá te están echando ojitos. Ah, está bien, háblale, que venga. Y el juicio ya no está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Nos vamos caminando al pecado. El vino, la borrachera, nos camina hacia el pecado. hacia las tinieblas. Jesús dijo en Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice, mirad también vosotros mismos. O sea, fíjense, pongan atención. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, o sea, que no sean tragones de más. No coman nomás por comer. Y embriaguez, o sea, que no se emborrachen. O sea, no sean tragones ni no sean borrachos. Y los y de los afanes de la vida. ¿Por qué? Porque si nos comemos de más y andamos así, y tomamos, eso es parte de los afanes de la vida. Y si estamos borrachos, queremos tener todo lo que este mundo tiene. Oh, yo puedo comprar aquello, sí, voy y lo compro. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de vivir de una manera que le agrade a Dios. No siendo que no compren cosas. Compren cosas, gloria a Dios. Si el Señor ha proveído, compren cosas. Pero ahí viene donde comienza todo. Y fíjense lo que dice, una vez más. Que vuestros corazones no se carguen de que coman mucho o de más. O se pongan tomados, se embriaguen de los afanes de esta vida. O sea, no se llenen tanto de todo lo que hay en este mundo. Tanto que, tanto que tengo. Y así gente que tiene mucho dinero, así vive. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí está dando Jesús está dando un buen ejemplo y nos está dando como una advertencia. Hey, no tomen ni coman de más, porque eso los va a llevar a tener los afanes de esta vida y de repente va a venir aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Versículo 8 y 10. ¿Cómo es que podemos cuidarnos o cómo es que podemos caminar en la luz? Versículo 8 dice, pero nosotros, o sea, está hablando de nosotros. Y estas son las buenas noticias, hermano. Esta es nuestra esperanza. Nosotros, los creyentes, somos de día, o sea, de la luz. Seamos sobrios, o sea, seamos no borrachos, habiéndonos vestido con la coraza, o sea, con la armadura de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Recuerden el tema de todo este libro. Es fe, amor y esperanza. Que eso es lo que nos mantiene en los caminos del Señor. Ya estudiamos lo que es la fe, ya estudiamos lo que es el amor, y ahorita estamos con la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a estar con Él. Que tenemos salvación, que tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano es borracho? Quiero que aquí todos pasen a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Porque más de algún amigo que ustedes tienen que es cristiano les ha dicho, sí puedes tomar. Y nada más para que este versículo se quede en nuestras mentes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Siempre hemos oído que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Sí. Que anda buscando a quién devorar o a quién comerse. Pero no leemos lo que está antes de eso. ¿Están ahí? Fíjense, dice sed, ¿qué dice ahí? Sed sobrios, o sea, no sean borrachos, más bien estén en su juicio. Y velen, o sea, tengan mucho cuidado, estén alertas, no se duerman. ¿Por qué tenemos que estar no borrachos y estar velando? Ahí está la respuesta, porque el adversario, que es el diablo, anda como un león rugiente alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está borracho. Y al que se durmió. Camarón que se duerme, ¿se lo lleva qué? Pero aquí se lo lleva el diablo. Pónganse a pensar. Y fíjense, yo siempre, este versículo siempre me acuerdo. Sí, hey hermanos, hay que tener mucho cuidado porque el diablo es como león rugiente. Sí, pero tenemos que tener cuidado. Pero aquí lo que está hablando específicamente es no se emborrachen y no se duerman. O sea, no, que no se les duerme el gallo. Pónganse listos. Listos en las cosas del Señor. ¿Por qué? Pues porque tenemos un adversario, alguien que es contrario y es el diablo. Y él anda como un león rugiente y anda alrededor buscando a quién se va a comer, a quién va a devorar. Y las razones es que Dios no nos ha puesto para la ira, hermanos. Es por eso que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Es por eso que Él viene antes y nos lleva en el arrebato y no estamos aquí. y va a ocurrir todo lo que ya hemos leído, todas las profecías. Y este versículo, hermanos, circúlenlo en su Biblia, porque es la base que a nosotros nos da esperanza, es la base que, porque hay gente, hay otras iglesias que piensan que tal vez estamos pasando ahorita por la tribulación. Sí, cada uno individualmente pasa por su tribulación personal. Y tal vez la tribulación personal de ustedes es que tal, no tengo carro, tengo que irme en el bus, o tengo que caminar, ay, pobrecito de mí. O tal vez mi tribulación es que no tengo trabajo y estoy ahí esperando a ver si me van a llamar y pobrecito de mí. Esa no es tribulación. Sí es tribulación, pero no es la gran tribulación, la ira del Señor. Dos cosas totalmente diferentes. Y cuando la Biblia habla así, que hermanos, cuando estén pasando por tribulación, eso va a traer paz, paciencia. Sí, está hablando de un tipo de tribulación. No está hablando de la tribulación, la ira del Señor. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, versículo 9 dice, porque Dios, dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que Él nos ha elegido para salvación a través y por medio de el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Pablo dice, Dios no nos ha puesto para ira o sufrir ese castigo. ¿Por qué? No porque Dios es buena gente, no porque Dios es buena onda o no porque seamos buenos nosotros. No, hermanos, es porque la ira y el castigo que vino el pecado, vino exactamente cuando Jesucristo tomó la cruz. Esa ira, ahí se descargó toda esa ira, todo ese pecado en Él, en la cruz. Ahí se quedó, en vez de nosotros. Nosotros deberíamos de estar ahí. Entonces, cuando habla de que la ira del Señor, que él tomó el pecado en nosotros, está hablando de eso precisamente. Todo el dolor, todo el pecado, todo del mundo, de la eternidad, de la humanidad, vino y cayó ahí, en la muerte, cuando Él estaba ahí. Es por eso, hermanos, que no vamos a pasar y no vamos a estar aquí en la gran tribulación. Todo lo que estamos, bueno, no lo que leímos, pero las profecías, si quieren ver qué es lo que va a ocurrir, hay que leer Apocalipsis. Pero no vamos a estar aquí. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Una vez más. ¿Por qué? Pues porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ahí está el punto, por cuya herida fuisteis sanados. A través de sus heridas, a través de su sufrimiento, a través de su padecimiento, todo lo que sufrió, hermanos, desde la vía dolorosa hasta la crucifixión, hasta que lo bajaron, y fue un sufrir como ningún ser humano ha sufrido. Y nosotros nos merecíamos eso. Entonces, esa es la razón por qué Dios no nos ha llamado a ira, porque ya esa ira ya fue descargada sobre Jesucristo. Pero los que no aceptaron a Jesucristo, los que lo rechazaron, los que siguieron caminando su propio camino, esa ira, la que leímos, la que podemos leer en Apocalipsis, esa viene sobre los impíos, sobre los que no aceptaron al Señor, los que no creyeron, los que quisieron vivir su propia manera. Versículo 10. Cristo murió por nosotros para que podamos estar con Él. Versículo 10 dice, y nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos, o sea que durmamos. Aquí la palabra dormir es ya muerto, pero muerto en Cristo. O sea, ya sea que estemos vivos todavía y velando, esperando que Él llegue, o que ya hayamos muerto en Cristo, vivamos juntamente con Él. De todas maneras, vamos a vivir juntos con Él. Si las personas sus seres queridos ya murieron y murieron en el Señor, ahorita están durmiendo. Están durmiendo, pero a la vez ya están con el Señor. Y una vez más, ¿cómo lo podemos explicar? Pues no lo podemos explicar porque el tiempo es lineal. Ya cuando uno muere, ya pasa fuera del tiempo. Entonces, ya está con el Señor. Pero si estamos aquí, todavía no ha pasado, todavía continúa. Entonces, es por eso que podemos decir que si ya los seres queridos murieron y están ahorita con el Señor. Pero cuando venga el Señor por su iglesia, viene y entra al tiempo. Entonces va a entrar al tiempo donde, pues donde va a entrar, en el año que sea, en la época que sea, entra y entra al tiempo. Y los que están durmiendo, los que ya murieron en Cristo, resucitan en cuerpo glorificado y luego después nosotros. Y el Señor nos lleva. Algo precioso. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 3 y 4, dice: Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es la razón por qué no vamos a pasar nosotros por la ira del Señor, por el día del Señor. El día del Señor va a ser para los que no están aquí. Nosotros ya hemos sido arrebatados. Y ya para terminar, es para animarnos, hermanos. Debemos animarnos, edificarnos unos a otros. Versículo 4 dice: Por lo cual, hermanos, animaos los unos a los otros y edificaos. O sea, fortalezcanse. La palabra en inglés es build each other up. O sea, edifíquense. Anímense, aprendan más y más y más unos con otros. Afílense unos a otros. Así como lo están haciendo. En Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, cuando vamos a ayudar a un hermano, cuando vamos a orar por un hermano, que no salga ninguna palabra corrompida. Más bien que sea de buena para edificarlo, para animarlo, para echarlo adelante. Vamos, hermanos, sí se puede, vamos para adelante. ¿Para qué? Pues para darle gracia a los oyentes. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque estamos en la luz, somos hijos de luz y esperamos ese día. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser, pero va a suceder. Y que piensemos, hermanos, que el Señor viene en realidad y no nomás es una historia. Todo lo que estamos viendo se está viendo y se está todo alineando para ese día que el Señor viene y nos lleva. ¿Saben ustedes que ya está la tecnología para poner a cada uno de nosotros? Está de grande como un arroz. De grande como un arroz y para ponerla ya sea en la mano, donde sea, para que con esa sea nuestra licencia, para que esa sea nuestra cuenta de banco, para que sea nuestro pasaporte, para que sea como un tracking device, para que, suponemos, si mi esposa quiere saber dónde ando, ahí chequea en su celular y dice: Oh, ya, ahorita está en Vallarta, todavía no llega a Sam's, le voy a mandar un text para que me compre algo. Vaya, vas a ver en dónde estoy. Los muchachos vagos. A ver, ¿dónde está? Dice que fue con su amigo. A ver, ¿dónde anda? Ah, este se fue para allá. La tecnología ya está. De hecho, muchos perritos, animales ya los tienen. Ya los tienen porque se pierden y rápido en el GPS saben dónde está el perrito. O sea, estamos ya en eso. Hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, esto sería como que nunca va a pasar. Pues ya está eso. Ya está. Sí, ya está. Entonces la tecnología ya está tan avanzada, que ya está listo para que todo esto tenga sentido. ¿Y saben qué? Ya cuando nos vayamos todos, decir, tantas personas que se perdieron, si hubieran tenido ese chip, ahorita supiéramos dónde están. Hay que hacerlo ya ahorita, algo está pasando, ¿verdad? Dicen, hay que hacerlo ley. Todos tienen que tener ese chip, porque tantas miles y miles y millones de gente desaparecida, si tuvieran ese chip, supiéramos dónde están. Y va a tener sentido. En México, con los secuestros, no tiene sentido que los que tienen mucho dinero se pongan un chip para que rápido sus familiares vayan y lo rescaten. Tiene sentido. Pero nosotros conocemos la palabra y sabemos para dónde va todo esto. Y tenemos que oponernos a todo esto porque... Y en realidad no hay, lo que podemos hacer es simplemente orar y predicar más y hacer que más gente se vaya con nosotros al cielo. Porque lo que está escrito, está hecho, está escrito y no lo podemos cambiar. Si el presidente va a ser Trump, es lo que este país merece, porque es lo que el Señor puso. Si es Hillary o quien sea, es lo que nos merecemos. Es lo que merecemos. Que vamos a votar, que vamos a, es lo que este país se merece. Nos hemos alejado tanto, tanto del camino de Dios, que Dios va a traer a alguien para que nos apriete. Porque hemos perdido la influencia como iglesia. Lo hemos perdido. Las grandes iglesias que tienen que estar hablando por la verdad, se han unido y ahora son una vergüenza lo que están haciendo gente poderosa del evangelio. Entonces, que el Señor nos guarde. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti, necesitados, mi Dios, y sobre todo pidiéndote perdón, Señor. Como iglesia, como familia y como hijos tuyos, mi Dios, porque siempre hemos podido hacer más que lo que estamos haciendo, Señor. Ya sea de predicar, ya sea de sonreírle a alguien, Señor, que tal vez nadie le sonríe, es mi Dios. De dar una palabra de aliento a alguien que sabemos que está necesitado. O bendecirlo materialmente, Señor, si sabemos que está necesitado, Señor, y no lo hemos hecho. Señor, estamos aquí por un propósito que tú nos has dado, mi Dios. Y no has venido por nosotros porque todavía hay personas que necesitan escuchar de ti, mi Dios. Y Padre, en ese momento, mi Dios, que esa última persona sea la persona que escuchó de ti, mi Dios, es el momento que tú vienes. Porque tú ya conoces y sabes los tiempos, Señor, y eres el único. Eres el único, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos des esa valentía, mi Dios, de poder compartir, aunque sea una sonrisa, mi Dios. Y caminar de una manera en santidad, mi Dios. La manera que nos estuviste hablando hace 2 semanas, mi Dios. Y que podamos en realidad ser los hijos que tú nos has llamado a ser, mi Dios. Y que podamos caminar en luz siempre, mi Dios. Y no en tinieblas. Señor, te pedimos por las personas que aún no te conocen, Señor. Nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Te pedimos, mi Dios, que durante esta semana nos permitas y nos des esa cita divina, Señor, donde podamos compartir con estas personas, mi Dios, tu amor y tu esperanza. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque eres tan misericordioso, Señor, y tú no quieres que nadie se pierda. Gracias, Señor, por las provisiones que has proveído. Gracias por nuestros trabajos, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Y sobre todo, bendice a nuestros jefes, Señor, y las personas que nos dan trabajo. Te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.